desde hace
3 años vine a cubrir una suplencia por una licencia por maternidad, que acá son 7 meses. Y bueno, me quedé, me fui adaptando al trabajo, me gustó cómo trabajaba, me renovaron y ahora efectivamente, valga la redundancia, quedé efectivo y bueno, con ganas de quedarme acá. Mi mujer también se vino.
¿Sos casado? ¿Viniste con tu esposa?
Con mi esposa, que es médica, también trabaja acá en una clínica de acá, así que se dio todo, confluyó el destino para que termináramos acá. Acá estamos.
¿Sos originario de...?
Avellaneda,
provincia Avellaneda, de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires.
Sí.
¿Hogar de Racing y de Independiente?
No, de Independiente. Hogar de Independiente.
No, ahora son campeones los otros, los de la otra cuadra.
Está bien, está bien. Se lo acepta, pero es Hogar de Independiente de Avellaneda.
Ah, bien. Bien.
¿Y cuándo comenzaste a escribir, Francisco?
Siempre. Siempre me gustó escribir. Escribía en el colegio las famosas redacciones que hacían. Sí. Esa era mi materia favorita. Después me fui animando un poquito más. Intenté con novelas que eran ilegibles porque no sabía mucho sobre el tema. Hasta que me lo propuse tomármelo en serio porque me gustaba mucho, y hice un taller literario con Alicia Steinberg, que es una escritora argentina, ganadora de uno de los primeros premios Planeta que hubo acá, bastante reconocida, murió hace poco, hace 2 o 3 años. Y bueno, con ella me perfeccioné un poquito más y después, bueno, seguí siempre escribiendo hasta que, bueno, se dio la posibilidad de publicar esta novela.
¿Y tenés algunas otras publicaciones anteriores o es la primera?
No, es la primera.
Ajá, es tu hija la novela esta.
Sí.
¿Y qué pasa cuando uno publica su primer libro, y hasta donde veo y hasta donde entiendo, con importante repercusión? ¿Qué es lo que siente una persona que hace eso?
La verdad es un poco sorprendente que se abra un poco más el espectro y ya no solo te lean tus familiares, tus amigos,
incluso
aquellos que tienen tiempo, ¿no?
Porque
bueno, también es un manuscrito, un mamotreto que uno les da medio incómodo para leer, para llevar de acá para acá. Entonces se hace quizás más accesible el acceso al libro. También al llevar una portada media sugestiva como esta, atrae un poco más la atención y bueno, sorprende de las devoluciones de todo tipo que le hacen la gente con distintas interpretaciones. Es un libro, es un policial que uno de los personajes de uno de los cuentos más famosos de Borges se propone matarlo a Borges. Entonces se desarrolla toda una trama policial en la cual mi forma de escribir es tratar de que el lector vaya construyendo su propia historia, que el autor no intervenga mucho, ¿no? En cuestiones precisas, sino darle la posibilidad al lector de que vaya imaginando su propia historia. Bueno, y tiene interpretaciones muy amplias el libro, entonces eso es lo que más me sorprendió, las diversas interpretaciones que me devolvió la gente acerca del libro, ¿no? Que quizás yo ni siquiera había tenido en cuenta.
Bien. La etapa sugestiva a la que hacía referencia Francisco hace un ratito nada más,
sí,
en lo que decía, tiene que ver con la portada, que es el rostro de Borges, un Borges envejecido ya, porque veo que pinta canas hasta en sus cejas, la mitad del rostro y una mano, que yo no sé si es la mano... Es la mano de otra persona, porque está...
Es
la mano de otra persona, bien. Pero que apunta a su sien y se salpica sangre. Se ve. Matar a Borges en rojo, algo que también tiene que ver con la sangre y con la muerte. Y abajo el nombre del autor. Para hacer referencia hay que contarle a la gente que está escuchando la radio de qué estás hablando cuando decís tapa sugestiva.
Esto de la... De imaginar que un personaje de Borges intenta matarlo, supone que tenés una relación muy estrecha con Borges, has leído mucho, te interesa particularmente, sos uno de aquellos que lo lee permanentemente, o es circunstancial y se te ocurrió.
La verdad que me encanta como escritor Borges, siempre me gustó. A partir del taller literario que hice con Alicia Steinberg fui entendiendo más, un poco más de las cuestiones alrededor de Borges, me fui sacando ciertos estigmas que giran alrededor de la obra de Borges, ya que muchos lo tildan de que es muy frío, alejado de la realidad, inentendible, muy filosófico, muy erudito. Y yo creo que él jugaba con esas cosas y no hay que tomarlo tan en serio, sino disfrutar sus cuentos y relajarse un poco. Se me ocurrió este argumento a partir de los cuentos que iba leyendo de Borges, y a partir de ahí sí me fui adentrando en la vida personal de Borges. Leí numerosas biografías, me reuní muchas veces, al cual estoy siempre eternamente agradecido, con Alejandro Vaccaro, que es uno de los biógrafos más importantes de la obra de Borges. Actualmente es el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores.
¿Él te ayudó en esto?
Sí, me ayudó a darle ciertas características, más verosimilitud a cuestiones de la vida cotidiana de Borges. De hecho, con Alejandro Vaccaro presentamos la novela en la Feria del Libro de Buenos Aires, en el stand de Tierra del Fuego, en el año 2013, y dimos una charla ahí sobre Borges, estuvo muy interesante. Y él me ayudó a construir ciertas cuestiones cotidianas de Borges.
Bueno, le contamos a la gente que estamos hablando de la novela, cuyo autor está invitado hoy en Un Gran Día. La novela tiene 235 páginas, y decía fuera de micrófono, si Planeta dio loca es porque...
Sí, lo charlábamos recién.
Si Planeta dijo edito es porque se aseguró en algún momento las ventas, ¿no? Previamente. ¿Cómo llegas a Planeta?
Un largo camino, cómo llega a Planeta... sucintamente te puedo decir que a través de un conocido llegó el manuscrito a un agente literario. El agente literario le gustó el nombre, lo leyó, le gustó aún más, lo metió en la editorial y rápidamente le dijeron que sí.
Bueno, pero estás diciendo o estás dando varias razones que me parece que la estás tomando demasiado livianamente. O sea, un tipo, a un agente literario le encantó el nombre, leyó el libro y le gustó, lo llevó a la editorial y les gustó, quiere decir que hay algunos argumentos más que sólidos a la hora de publicarlo el libro, ¿no? Lo publicaron porque sos amigo del gerente de la editorial.
Sí, ese fue el segundo paso, al que voy con el primer paso. Es ese camino azaroso que a veces toman las cosas, ¿no? De que justo un amigo mío era amigo de un agente literario que le llevaba ciertas cuestiones laborales.
Ahí estamos de acuerdo, en la coyuntura.
Claro. Y bueno, y quizás, no sé, quería ser publicado el libro y tomó ese camino. Tengo otros libros escritos que todavía no se le abren esas posibilidades, esos caminos para ver la luz.
¿La editorial te exige un número de ventas mínimo? ¿Te pide eso o es así, de manera desinteresada?
Muy desinteresada.
Ah, sí.
Muy desinteresada, sí.
Ahora,
no pide nada, pero tampoco da mucho, así que...
Ajá. Ah, no da mucho.
Igualdad de condiciones.
Pregunto... respecto de esto que comentas con la editorial, el tener este libro, que entiendo tiene elementos, de acuerdo a lo que veo, como respuesta de una editorial de esta jerarquía, tiene elementos importantes. Creo que tus otros libros o tus futuros libros tendrán por parte de esta gente y de otras editoriales que están al tanto de lo que publican en esta, una, no sé si preferencia, pero por lo menos así, hay de Capelotti este, a ver, dámelo, a ver qué es lo que pasa, y a lo mejor no les gusta, o a lo mejor sí les gusta mucho, pero el tema es que no se llama Romero o Sarasaga el tipo que firma el libro, te cuento, el autor del libro. Ya creo que hay un precedente y una publicación de esta jerarquía, me parece que marca un buen comienzo, o el comienzo de un camino que me atrevo a decir puede ser exitoso en esto, ¿o no?
Sí, es verdad, desde ese punto es así como decís vos. De todas formas, el camino del escritor, la publicación del escritor es muy compleja. Es difícil, hay que estar atrás, no hay que bajar nunca los brazos, porque desde el, o sea, teniendo la novela o el manuscrito en el cajón de casa no,
claro, no pasa nada,
nunca ver la luz. Por eso es importante decirle a los chicos que escriben que no bajen los brazos, que todo llega, incluso el primer libro.
Está bien. Te lo sabes de memoria, ¿no? ¿Cuántas veces lo leíste antes de la impresión definitiva?
Infinitas veces. Junto a mi primo, sí. Matías, que me ayudó con la corrección.
¿Matías Loeffler?
Sí.
¿Es tu primo?
Mi primo. Leímos y releímos, que él hizo conmigo el taller literario. Leímos y releímos, después lo leyó de vuelta a la editorial, nos mandaba las correcciones, volvió el ok.
¿Este es el comienzo de un escritor que va a tapar al abogado?
Ojalá.
Ah, sí, tu preferencia es esa.
Sí, pero como decía Abelardo Castillo, incluso Borges, todo aquel que quiere escribir procura buscarse una changuita, porque es difícil escribir de esto.
Claro.
Salvo contados escritores con las dedos de las manos, después es muy complejo.
¿Y te enterás de cómo van las ventas? ¿Te avisan?
Eso es lo que te decía, hacía referencia a la parte desinteresada. Lógicamente desinteresada de la editorial, porque no da mucho a conocer si se vende o no se vende o cómo va.
Y hasta donde sabes, has preguntado por las tuyas, qué sé yo, mandaste a tu prima a una librería en Avellaneda, preguntó y dice el tipo de la librería, le dijo, no vendo uno. O le dijo, no, lo vendo,
no
muy
más,
bien.
Claro, no,
vos sabés que yo he estado muy cerca de los músicos siempre. Sí. Inclusive he trabajado en compañías discográficas y eso hacían los músicos. Los músicos mandaban al primo a preguntar a una disquería importante, en este caso una librería importante, che, el libro tal, y eso, a ver, ¿qué tal? ¿Se vende este? ¿Cómo anda? ¿Bien? Y el tipo, claro, el librero te dice.
No, la gente de marketing es mi mamá, pero por motu propio de ella. Ella va a las librerías y pregunta. ¿Tenés un libro que se llama Matar a Borges? Escrito por Francisco Capelotti. Entonces el librero viene, sí, mirá, acá está. Y se vende mucho, no se vende mucho.
De la tarea de mamá.
Subrepticiamente anda averiguando toda librería por librería.
Tienes que tener un permiso especial.
Ve que no estoy.
Tienes que tener algún permiso especial, digo, o establecer algún orden jurídico previo para hablar sobre Borges.
Según desde el punto de vista que lo hagas.
Porque estás citando un nombre.
Sí. Hay una ley de derechos de autor y demás que prevé una cierta cantidad de palabras que vos podés utilizar textualmente que hayan estado en obras del autor original, que tenés un límite de 1.000, 2.000 palabras que podés utilizar. En este caso, era como atarme un poco de más a no estar pensando en cuántas palabras podía utilizar o no. Me deshice de ese tema. Hice la novela como me sentía libre, la realicé con sumo respeto a la obra de Borges, porque me encanta la obra de Borges. De hecho, Borges hacía ciertas cosas similares, esto de la hipertextualidad, utilizar cuestiones de otros escritores para ir transformando su propio camino, porque de hecho no hay nada original bajo el sol. Y lo que sí hice fue darle el libro a María Kodama. Y ella me dijo, ah, sí, ya estaba enterada de esta.
Me encantó eso.
Ya estaba esperando, no muy contenta, ¿verdad? Por el.
Sí, pero no importa, porque nunca la vi contenta. No te preocupes.
Y yo, bueno, le di la novela con mucho respeto, le digo, porque Jorge Luis Borges, a mí me encanta su obra. Y me dijo, bueno, está bien, yo la voy a leer. Y si no me gusta, te lo voy a hacer llegar. Y vas a saber que te lo voy a hacer llegar. Y al día de hoy no me hizo llegar nada, así que tanto no le molestó.
O a lo mejor está pensando qué decir o cómo decirlo.
No, yo soy optimista. Me parece que le gustó.
Le gusta, ¿no?
Sí, 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 sí.
Si no, ya me lo hubiese hecho saber.
Yo creo que sí.
Ajá,
sí.
¿Hace cuánto puse la de este?
No, hace como un año y medio.
Ah.
Sí, hace bastante.
¿O se olvidó? No, 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 quiero...
Vos decías que tenés otros libros escritos que no sé qué camino van a tener, o van a seguir. ¿Qué hay primero? ¿Qué es lo que viene ahora? Esperar mayores repercusiones de esto, publicar algo, si se puede, de lo que ya está escrito, o escribir algo, o estás en algún proyecto con idea de publicarlo antes de lo que tenés guardado. Porque dijiste que tenés varios.
Sí. No, todo eso junto, seguir escribiendo, tratar de que...
¿Estás en algo actualmente? ¿Estás escribiendo algo?
Sí. Terminé una, precisamente una novela sobre Tierra del Fuego.
Uh-huh.
Sí, una novela fantástica.
¿Tiene título?
Sí, La Isla Rodante se llama.
Uh-huh.
Y bueno, básicamente parte de la idea de que este, el viento que a veces nos acosa tanto, ¿no? Uh-huh. Con algunas cuestiones sísmicas, hacen navegar a la isla.
Uh-huh.
Lentamente empezamos a navegar a la deriva por el mar y nos vamos en dirección a las Islas Malvinas a tratar de reivindicar eso, los derechos que tenemos sobre las islas. Sí. Y creo que este punto es fundamental, ¿no? Por toda la historia que tenemos acá con las Malvinas,
claro.
El respeto que se le hace cada 2 de abril, el tema del BIN número 5 y demás. Bueno, y trato de mechar todas esas cositas.
¿Cómo es el comienzo de escribir? ¿Estableces el mejor estilo, tipo, red conceptual con algunos nombres de los personajes, o directamente te dejas llevar y comenzás a escribir usando la libertad absoluta?
Sí, a mí particularmente me empiezo a escribir en base a un título.
Partís del título.
Se me surge un título, ahí se empieza a ganar la idea. Y después, libertad absoluta. Borges decía que él divisaba el principio, el final, y lo del medio se podía solucionar de alguna manera. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que la historia le va diciendo a uno cómo tiene que seguir. Yo no sabía incluso cómo iba a terminar esta novela. Hasta el momento que la terminé, no pensé cómo iba a terminar. Se me fue dando.
¿Y cuánto tiempo te llevó a escribirla?
Terminarla un año y medio. Después el proceso de corrección y demás nunca se acaba. Borges decía, yo publico para dejar de corregir, porque si no sigo corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo.
Lo he escuchado varias veces eso.
Sí.
He escuchado que nunca esté, o sea, mientras más lees, más errores encontrás, más posibilidades de mejora de acuerdo a tu criterio de ese momento. Porque el que tenías cuando lo escribiste era otro, y te pareció piola escribir lo que escribiste. Pero hoy cambiaste el criterio y la forma de verlo. Entonces, vamos a cambiar todo esto. Entonces, yo esto lo he escuchado varias veces ya. Publiquemos, porque si no seguimos. A los músicos le pasa lo mismo.
Y calculo que a todos los que escriben.
Sí.
Bueno, las noticias te pasa. ¿Cuántas veces
Y vos lees el texto de escrito en una noticia de diez renglones. Se puede, la cambia 4 veces.
Lo curioso es que en ese caso el título va al final, y en este caso
Ahora, y la mecánica de escribir, ¿cómo es? O sea, vos todos los días tenés, como el tipo que va al gimnasio, como el tipo que sale a caminar, como el tipo que sale a pasear perro. O sea, tenés un orden establecido, así, bueno, yo todos los días a las 7 de la tarde, a las 9 de la noche, a la... escribo.
Sí.
¿O no? ¿O es cuando te da?
En mi caso, el ejercicio es constante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en mi trabajo todos los días escribo, todos los días leo. También que es otro ámbito, ¿no? Es el ámbito jurídico. Pero la gimnasia está.
Sí.
Eso es importante, ¿no? Perder la gimnasia. Como toda función, como todo deporte y demás, cuanto uno más esté agilizado, mayor va a salir lo que pretende escribir. Antes de tener este trabajo en el cual precisamente escribo todos los días, siempre trataba de escribir algo. Bien o mal, lo borraba,
pero no tiene lado. no tiene un tiempo acotado, no es a tal hora escribo,
no.
Sino cuando tengo no. o cuando siento que tengo cuando algo para hacer, para escribir.
Sí. ¿Tal? De hecho estoy escribiendo por ahí, estoy en lo mejor de la inspiración, si se quiere, y de repente necesito levantarme e irme. Ajá. dar unas vueltas. Sí. Volver, tomarme. Ajá. Algo y seguir escribiendo. Bien. Pero no tengo un método dado.
Bien, podríamos seguir charlando un rato. Sí. Bastante largo más, pero como siempre la mañana es bastante acotada en la 97. Hemos charlado media hora con Francisco. Sí. Te aclaro que nunca charlamos media hora con los entrevistados, pero ha sido muy grato hacerlo con vos, conocerte, saber que tenemos un vecino que hoy va a tener una distinción especial también, ¿no? Es declarado de interés municipal el libro.
Sí, a partir de una iniciativa que tuvo el concejal Alejandro Novar, al cual le agradezco. Uh-huh. Le agradezco mucho porque la verdad es una motivación en todo esto que les iba diciendo, lo difícil que es el camino del escritor, publicar. Uh-huh. Y bueno, que apoyen a la obra que hizo uno de esta manera, la verdad es una caricia que agradezco mucho.
Bien, ¿lo podemos comprar en las librerías de la ciudad?
Sí, está en cualquier librería.
Bárbaro, bueno.
Bien, Francisco, gracias por venir.
No, gracias a usted por invitarme.
Y que sea con éxito, esperemos estar charlando el año que viene o no sé cuándo del segundo libro.
Cuando quiera.
¿Eh? Muy, y buenas vacaciones.
Igualmente.
Acaba de ser papá también.
Ay,
así que
bonito.
Está en una tarea.
Saludo,
me contaba.
Mi hijo Dante.
Ay, qué bonito.
Dante se llama.
Dante Sherman.
Dante
Sherman.
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 Sherman como el
como Hermann Hesse, pero el escritor, pero
con un
G, no con H.
Ese
es Hermann.
Bien.
No me ha sido casual tampoco el nombre Dante.
Está viajando hoy.
Dante Alighieri.
Muy bien.
Está viajando hoy. A tu familia lo mejor para el 2015 y a vos como escritor también, que tengas un exitoso 2015. Bueno, productivo, fundamentalmente.
Gracias. ¿Estos libros quedan acá en la radio?
Ese es nuestro.
Sí, sí. ¿Este es nuestro?
Ese es nuestro, pero pues se lo podemos regalar a la audiencia.
Él tiene, sí, sí. Él no tiene problemas ni horarios para escribir. Yo tengo día y horario de 7 a 8 y media los domingos para leer. Así que el domingo me lo devoro, prometo.
Tengo un libro más
bien.
Para la audiencia.